Protégeme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Khalil Gibran.
La bruja de las palabras.
El programa que solo bancan los oyentes.
De Boris, bueno, por supuesto el oso. O ayer nomás. ¿Ayer nomás? Ayer nomás. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer nomás, una mujer, querido tema.
La bruja de las palabras.
Ayer nomás, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer nomás, una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno la sabía amar. Ayer no más pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle y vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. No más pensé vivir feliz mi vida.
Es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer, dice esta canción de Morris, interpretada en este caso por Los Gatos. Al principio había comenzado a canturrearla, porque el verbo canturrear se refiere a lo que hizo al principio del bloque Charlie García, ¿eh? Mitad letra y mitad la, y la terminas en cualquier momento. Es todo gris y sin sentido. ¿Cómo hace alguien que cree que es su pensamiento para encontrar un sentido a la vida, si resulta que aparentemente, o la hipótesis que proponemos hoy, nosotros no somos lo que pensamos? El pensar, como explicaba Eckhart Tolle en el bloque anterior, tal vez, o por lo menos en buena medida, o muchas veces, esté puesto en el ayer. Somos el ayer, estamos en el ayer. Ahí podemos afincar lo que yo soy. O muchas veces el pensar está en el futuro, en lo que finalmente yo voy a lograr, lo que siempre debí yo lograr, que es cuando me dé bolilla la vecinita, termine de cursar no sé qué cosa, me mude a no sé dónde, se me cure no sé qué otra cosa. Estamos siempre pospuestos para el futuro, o no sé cuál es el correspondiente de pospuestos hacia el pasado, y nuestro ser, nuestras antenas, muchas veces están en estos devaneos que no tienen que ver, por ejemplo, con nuestro respirar. El respirar está retirado de lo que nos pasa. Tan pendientes estamos de cómo nos va a ir esta noche en el bailongo, o de qué pena que ya no ocurre más lo que ocurría hasta hace 10 días, cuando María me daba bolilla. Entonces, el que piensa, el que siente el sentido, eventualmente, de la vida, en realidad no está puesto, no está acá, es una especie de fantasma que no está en ningún lugar, porque el futuro no es un lugar y el pasado tampoco lo es. Y ese entonces vive sin creer y vive sin sentido. ¿Eh? Y esto es un occidental, alguien que padece la falta de sentido y que cuando lo tiene, en el mejor de los casos, es un sentido declamado, un sentido que se dice bla, 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 pero que no encuentra carne, no encuentra correlación con los instintos. Un cacique de Norteamérica le contaba al psicólogo Jung, cuando Jung le pregunta, ¿cómo son los hombres blancos? Le pregunta Jung al cacique, o sea, ¿cómo son los occidentales? Le estaba preguntando. No sabemos lo que le pasa, están siempre desasosegados. Fíjate la palabra que usó. Están inquietos, siempre buscan algo, siempre quieren algo, no sabemos lo que les pasa. Creemos que están locos. Incluso el cacique aumenta la apuesta y dice, parece que piensan con la cabeza. El cacique lo dice como una locura. Y Jung, que también era occidental, bastante occidental, dice, pero y por supuesto, ¿y vos con qué pensás? Nosotros, dice el cacique, pensamos con el corazón, con el cuerpo. Le preguntaron a Einstein, fíjate, ¿no? ¿A quién menciono? Me fui del cacique a Einstein y ahí encontramos la complicidad. Einstein, ¿usted cómo piensa? Yo tengo un pensamiento muscular. Chan, chan, chan. No pienso con conceptos yo. No uso la cabeza para pensar. Yo estoy poniendo las cosas en blanco y negro. Podríamos explicar el proceso que lo explica Einstein también. ¿En qué momento interviene la cabeza? ¿De qué manera y cómo? Pero siempre la referencia es ir a buscar el piso al cuerpo. Al cuerpo. Esto dice hoy Antonio Damasio, también la neurobiología cada vez más insiste en este posicionamiento que desestima el valor de lo intelectualoide, de las ideas que discuten con ideas. algo así. Se trata, señora, del matiz con que uno lo hace, digamos, ¿no? Si uno de vez en cuando se pone a pensar, se mete en el mundo de las ideas, 3x4, 12, 12, dividido 6, 2, está fenómeno, es un lindo ejercicio y seguramente le aporte algunas herramientas para muchas tareas. Difícilmente le sirva para sentirse bien, encontrar eventualmente el sentido de la vida. El sentido de la vida. Y la pregunta por el sentido es ya un síntoma de occidentalidad. El que pregunta por el sentido es porque está afuera del baile. El que está bailando no se pregunta por qué está bailando, salvo que ya se haya comenzado a aburrir. El que está enamorado, besando, no se pregunta por el sentido del beso. Está lanzado en lo que hace. El que se pregunta por el sentido es el que no está jugando. Como hablábamos la vez pasada del oso, que es, no, del león hablábamos, que es enjaulado, entonces ya no tiene más venado, ya no tiene más el, digamos, el sentido de su vida, en el ejemplo que decíamos la vez pasada. Entonces comienza a preguntarse por el sentido dentro de la jaula. No lo va a encontrar nunca. No lo va a encontrar nunca. Mejor dicho, los va a ir encontrando y ninguno le va a funcionar realmente. Y va a terminar siendo un amargo. Y cuando te diga cuál es su maravilloso sentido de la vida, soy muy malo, ¿eh? Vos vas a ver el rictus de amargura por el modo en que te lo dice. Porque ni él se lo cree. No hay sentido dentro del mundo intelectual porque no somos un intelecto. Tal vez la computadora sí encuentre un sentido en una enunciación y anda a saber, ¿no? Bueno, algún oyente se nos comunica y nos plantea un tema de instintos y qué sé yo, ¿no?
Bueno, nos mandó un mensaje Hernán, sí, Sánchez.
Te tiré el pase y no te avisé.
Claro. Don Carlos, por favor. Bien, nos manda un mensaje y dice, hablando de matrices culturales...
¿Quién?
Hernán Sánchez Mérida. Nos dice, hablando de matrices culturales, dicen algunos intelectuales, no recuerdo el nombre, que el instinto maternal no existe. En el caso de que fuera cierto, ¿no creen ustedes que sería una triste realidad? Tal vez lo digo por ser tan mamero.
Yo soy muy malo, ¿eh? Yo soy muy malo, pero más de un oyente está pensando lo mismo que yo. La realidad es triste con respecto a lo que Hernán pensaba.
Sí. ¿Usted cree en el instinto maternal, Carlos?
Pero déjame hacer pie en esto porque ahí está la matriz occidental. Mis ideas son felices. Lo que ocurre en el mundo real es triste. ¿Se da cuenta cómo usted construye primero una fantasía para después decepcionarse? Y no lo hablo de Hernán. Toda la cultura está preparada para que ocurra eso y entonces justifique la aparición de alguien que soluciona el problema. Que es el sacerdote o el político, o el que vende libros de autoayuda, el maestro que enseña, la capacitación que te falta, los libros que tenés que leer. Pero la matriz occidental se basa en que siempre ocurra esa trampita de que la realidad parezca triste. En el caso de que sea cierto esto de que existe o no existe el instinto maternal, pero alguien primero le vendió la fantasía de que sí existe. Y uno podría decir, ¿cuál es la experiencia real y concreta que tienen los oyentes acerca del instinto maternal? ¿Por qué eso no aparece? ¿Por qué eso no aparece? Me pregunto yo. ¿Cómo puede ser que prevalezca la información que has tomado de afuera de que existe el instinto maternal y no la experiencia de tu madre y la de las madres de tus amigos? Fíjate cómo eso queda relegado. Porque en el occidental prevalece la elucubración teórica como forma de defendernos del mundo real. Y en el mundo real, las madres, lamentablemente, suelen no ser como dicen los libros que tienen que ser y como dicen las canciones que tienen que ser. Las madres son como son. Hay muchas madres que dejan bastante que desear como madres. Hay madres desatentas, madres violentas, madres infelices que transmiten la infelicidad a sus hijos. Son como son las madres. Pero todo el mundo teórico, el mundo cultural, el Día de la Madre, y lo que hay que decir es que la madre es una cosa genial, inmejorable. Si esto fuera así, no se explicaría por qué en el 70% de los hogares argentinos hay un habitual maltrato hacia los niños, que en muchos casos es protagonizado por las madres, en otros las madres no lo pueden evitar. Pero yo quería referirme al tema de lo que es instintivo y lo que no lo es, que es un tema lindo, que salió el programa pasado también con un mensaje de un oyente, porque la vez pasada nosotros decíamos, no pienses, salite de esta cabecita que da vueltas con sus ideas, y al no pensar quizás hagas pie en una identidad más consistente, más verdadera, aunque no pueda expresarse con palabras. Vos sos más el que respira y no piensa, el que aparece ni bien te despertás, por ejemplo. Ahí estás en estado alfa, ahí la actividad consciente intelectual está en su menor punto. Vos sos más bien ese. Ahí está el animal que respira, que mira, que abre el ojo, ve el cielo, ve las hojas que se mueven, o lo que pueda haber en cada caso. Ahí está, ese sos vos. Después vas a comenzar a construir tu versión consciente de tu personaje. El oyente decía que si dejamos de pensar, tal vez lamentablemente ocurra que volvamos a caer en la matriz cultural de Occidente, que era lo que nosotros criticábamos. Y entonces yo quiero hacer la siguiente explicación que tiene que ver con este instinto maternal. La realidad es que no sabemos bien cómo es el ser humano. Hay tantas escuelas que opinan tan distinto que en este programa, mirando los libros tan diversos que se han escrito sobre el tema, nosotros lo que podemos decir es, muchachos, no sabemos cómo es el ser humano. Se discute tanto. Hay tantas hipótesis tan distintas, desde que es un animal profundamente caníbal, como dicen algunos arqueólogos, hasta que es bueno y solidario, salvo que una cultura le construya paradigmas de competencia y rivalidad. Así que no sabemos cómo es el ser humano, pero sí sabemos que cuando nacemos somos animales. Sabemos que somos animales, que el 99,5 de nuestros genes son idénticos a los del chimpancé. Así que todo lo que es nuestra digestión, respiración, reproducción, instintos de algunos de los de sociabilidad, etcétera, tienen que ver con características profundamente animales. Pero también es cierto que es un animal muy especial, que desarrolla su cerebro, el 80% de su cerebro lo desarrolla ya fuera de la panza de la madre. Y que eso podría producir que los elementos culturales se incorporen con una enorme profundidad y que puedan dejar muy de lado la carga instintiva animal que tenemos. Todo esto son temas muy misteriosos todavía. Si bien hay personas que son categóricas y que dicen que han hecho investigaciones científicas que demuestran no sé qué cosa, cuando vos observás quién lo dice, en general ves que existe una proyección. El científico cree ver en el ser humano, suponete en los humanos de hace 100.000 años, cree ver características que se parecen demasiado al propio investigador. Sí, estos descubrimientos de que el Neandertal, los antepasados del Neandertal, hace 500.000 años en Europa, eran caníbales, lo dicen científicos occidentales cuya principal religión tiene un cadáver humano grandote en sus templos más importantes. Y comen, dicen que comen de ese cuerpo humano. Entonces vos decís, ¿le creo yo a esta cultura que cree ver canibalismo cuando ese canibalismo todavía está sublimado, muy presente en esa cultura? ¿O tengo derecho a sospechar de que él esté viendo como quien mira un espejo, digamos, ¿no? Lo que es la proyección. ¿Se entendió algo? ¿Respondimos? Bueno, no se trata de responder. Hemos hecho comentarios acerca de instinto maternal. No quedan claros. Los chimpancés sí tienen instinto maternal y poderosísimo. Incluso se conocen casos, no solo los chimpancés, los capuchinos son iguales, de que, por ejemplo, se les muere el chico y la madre lo sigue cargando durante semanas. Sí, sí. El chico se cría con la madre, se desteta a los 5 años. Fíjate, instinto maternal. Se desteta a los 5 años el chimpancé. Ojito al pie. El tema es que como se desteta tan tarde, la madre no puede volver a tener hijos durante esos 5 años. El ser humano tuvo que utilizar una estrategia más urgente para asegurar su reproducción. Entonces el chico se desteta mucho antes, y aunque el chico no se desteta, la madre puede volver a tener hijos poco tiempo después de parir. El ser humano, aparentemente, según algunas investigaciones, de las que nosotros igualmente sospechamos, habría surgido en África en un momento de muchísimos cambios climáticos. Por lo menos se corresponden los restos más antiguos del género Homo con cambios climáticos, pero brutales, brutales. 2 años de mucha lluvia y todo inundado, según los restos que encuentran los tipos, ¿no? Y después 3 años de una sequía que no había ni cactus. Y entonces nuestras cabecitas actuales, que ven estos datos del pasado entre la niebla, muy dudosos, dicen, y podría ser, eso podría explicar que el cerebro humano sea tan adaptativo, podría explicar la utilidad de que el cerebro crezca fuera de la panza de la madre para ir incorporando datos nuevos, que el ser humano sea el único bicho que no pierde la plasticidad neuronal nunca. Hasta los 80, 90, 100 años, el ser humano sigue generando nuevas conexiones en sus neuronas. El chimpancé a los 6 deja de generar nuevas conexiones, digamos. Ya tiene su repertorio, sus estrategias armadas, instinto más aprendizaje. Deja de aprender a usar el chimpancé. Hasta los 6 años le puedes enseñar hasta a comunicarse con palabras, a construir herramientas. Después de los 6, fuiste. El ser humano sigue aprendiendo, y parece verse ahí el sello de un bicho que solamente sobreviven los que tienen una enorme capacidad de adaptación, adaptación inteligente a cosas que un año son distintas al año anterior. Ahí podría haber una característica humana, tal vez, porque esto nos parece ver en culturas muy distintas. Siempre hay una enorme capacidad de adaptación, de creación, de creatividad, y cuando esta capacidad disminuye en una cultura, ya ha ocurrido algunas veces, vos ves que la cultura está por terminar. Nos vamos a ir al corte. Quiero escuchar a Mónica Pantoja, Melchito. ¿La tenés por ahí, a Mónica? Estamos hablando de matrices culturales. Hace mucho que no la escuchamos a Mónica Pantoja. Vamos a escuchar una canción de ella que no está grabada, así que muchos oyentes la van a escuchar por primera vez. Es un tema mexicano que se llama La Maldición de Malinche. Porque esto que estamos contando de la cultura occidental, tan extraña, vivida con tanto extrañamiento, con tanta rareza por este cacique de Norteamérica, esta cultura es la que llega a la América. Y Mónica nos va a contar cómo fue ese choque de culturas.
Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y le damos la riqueza
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.